Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas perdidas, con el hocico partido, con el cabo entre las
piernas.
Mi nombre es Lucas Martí, desde Argentina, Buenos Aires, para todo el planeta. Saludos.
Oh, mándame unas letras, te hago una oración. Las combino, sé que no hay opción. Me divido como una canción que de oído saco para vos.
Esta es nuestra radiografía a través de latinroll.com y en este momento nos vamos a ir para Buenos Aires. Allá hay uno de los músicos más polifacéticos, también encargado de producir muchas veces. Le encanta estar detrás en la producción y se llama Lucas Martí. Pues Lucas, qué placer poder saludarte aquí en el Latin Roll.
¿Cómo andan, amigos? Saludos desde acá, desde Buenos Aires para todos.
Lucas, queríamos empezar hablando un poquito de tu infancia. ¿Cómo fue la primera vez que te acercaste a la música? Quizá, ¿cuál fue el primer acorde que te aprendiste?
Bueno, un poco la música siempre estuvo en mi casa, porque mi viejo fotógrafo así de rock, de las bandas de acá de Argentina, también una relación bastante fuerte con Luis Alberto Spinetta de toda la vida, un poco lo que hizo que en mi casa siempre existiera mucha música. Mi viejo tenía unas guitarras y bueno, él fue un poco el que me las pasó y me pasó algún que otro acorde y así fue que me vi desde bastante chico ya enredado en todo el tema de la música.
Prende la radio, mi amor. Por las ondas viaja un texto para vos, desentendido del medio, te acercaré esta canción. Mi letra no es para vos, aunque escrita fue bajo tu inspiración, bajo un insólito efecto, fue quien patrulla tu amor.
Lucas, demos un salto al presente. En un rato vamos a hablar un poquito de tus influencias, pero en este momento nos encontramos con un proyecto que se llama Papá. Lo estuvimos escuchando hasta ayer, tuvimos la posibilidad de escucharlo completo, que nos lo hicieron llegar y pues nos encanta. Quisiera preguntarte por ese proyecto, ¿de dónde aparece Papá? Y cuéntanos, ¿qué es lo que hay ahí metido?
Bueno, el disco es un poco una decantación de algunas situaciones que se fueron dando con distintas artistas femeninas. Hace cosa de 2 años, M, que bueno, es más conocida que Mariela Vitale, ella estaba grabando un disco y me pidió si yo le podía pasar a hacer alguna canción para el disco de ella. Yo hice una canción que finalmente no avanzó esa grabación, pero que fue como un poco la primera vez que yo compuse una canción para una mujer. Ya había compuesto canciones para otras personas, pero no para mujeres. Uh-huh. Después también tengo una relación muy fuerte con María Esquiaga, que es la cantante del grupo Rosal, de acá de Argentina. Ella tocaba conmigo, me acompañaba en la guitarra desde mi etapa solista. Y también yo la conocí a ella porque me habían comentado que hacía una canción mía en vivo. Creo que esa sumatoria de cosas fueron un poco las que hicieron que aparezca esta idea que bueno, fue muy desde el principio algo nuevo y muy interesante. Junto con Ezequiel Cronenberg, también del grupo Rosal, entre los dos lo llevamos a cabo desde el verano pasado que empezamos a trabajar en esto. Hice 12 canciones y participan 12 cantantes diferentes. No es que canta una cada tema, sino es que están mezcladas todas entre sí. Y bueno, es algo realmente que a veces me cuesta un poco explicar, porque nosotros mismos nos dimos cuenta de que era algo nuevo. No es un disco recopilatorio, ni es un disco homenaje, ni de versiones. Es un disco de donde vos podés ver 12 cantantes de la escena de rock de y pop de acá, que tienen también que ver un poco con el indie y con el pop. Bueno, interpretan esas canciones que yo compuse especialmente para ese disco.
Se armó un destino en público, es divino. Un monstruo cuando estás solo conmigo. Voy a retarte, uy, uy, uy. Y oh, a decir que te odio, uy, uy, uy. Ya no me importas.
Vale, Lucas, quisiéramos saber cómo elegiste el casting femenino para este disco y cómo fue la producción, si las metiste a todas en un estudio, fue por fases, ¿cómo fue todo esto?
Bueno, en realidad arrancamos con un poco viendo las canciones que teníamos y en base a las canciones que teníamos, cuáles eran las voces que mejor podían quedar para cada canción. Uh-huh. Así que, bueno, arrancamos con María y con Juliana Gatas de Miranda. Empezamos grabando dos canciones a ver qué un poco qué iba a pasar, si funcionaba o no. Cuando vimos que eso funcionó, empezamos a abrir un poco más el abanico hacia gente que quizás no conocíamos tanto, como Javier Amena, de Chile, como, bueno, Mariana Baraj, un montón de chicas que están en el disco que quizás no teníamos, no eran amigas nuestras ni allegadas, pero que nos interesamos y las contactamos por email, por lo que sea, ¿no? Así se fue dando, de manera bastante natural y bastante intuitiva. Fue que hicimos este disco, porque también en un momento no teníamos muchas herramientas como para, no teníamos el apoyo de una compañía ni nada muy grande como para poder organizarlo, así que lo hicimos entre nosotros todo. También creo que así funciona mejor porque la gente se siente más a gusto, ¿no? Si la llamás vos, si la convocás vos, que quizás si te llaman de una producción y es algo como más distante. A nosotros nos gusta trabajar así, sabemos que obtenemos un mejor resultado.
Ya me desvestí de mi último papel, ya saqué la cuenta y le gané. Ya lo consumí, debilité, y el inconsciente sigue sin saber que lo dañé. Él se ve contento con un grabador, cosa que yo nunca entenderé. Me provoca y me hace enloquecer, y lo peor de todo, no me logro convencer.
Lucas, hablando justamente de canciones, yo anoche me puse en la tarea de escuchar el álbum completo, me gustó muchísimo y quiero preguntarte, son varias preguntas en una. Primero, ¿de dónde viene el título Papá? Y segundo, escuchando el álbum, me encontré con esta canción Super Mal o con el A un lado Mamá, y quiero preguntarte de dónde salen también estas canciones. De pronto hay como un aire recriminatorio, no sé, no quiero tampoco descifrar tus canciones, pero quiero que me cuentes un poco de qué van.
Bueno, te puedo contar un poco que, digamos, la idea gira en torno a temáticas familiares. Quizás un poco yo tomé el tema desde mi experiencia, desde lo que yo estaba viviendo en ese momento. Sentí que quizás un poco imprimir todo eso en canciones podía llegar a aportar algo quizás a alguien que lo escuche, ¿no? A hacer pensar un poco acerca de, bueno, de lo que somos y de cómo nos relacionamos con los demás y con nuestra familia. Yo tengo siempre digo que no me gusta explicar mucho las letras porque justamente creo que es un momento en el que en el rock si algo falta es un poco de misterio, ¿no? Creo que rock para mí es eso, es un poco de misterio y un poco de magia. Yo prefiero conservar un poco la magia y el misterio que pueden llegar a tener las canciones, tanto como la tapa del disco como el nombre. Yo creo que también sería un poco como contarte la película. Yo creo que si te compras el disco y ves la tapa y lees y escuchás, más o menos podés llegar un poco a cachar un poco la idea que yo traté de mandar. Así todo, sí, el disco gira en torno a problemáticas y a temas de la familia. Eso.
Sé que sos vos, papá, y ni que lo sueñes. Sé que sos vos, papá, y ni que lo sueñes. Algunas veces me dejo llevar nomás. Algunas veces me dejo llevar nomás. Es que en la vida vos sos como Superman. Aunque hoy en día estés súper mal, papá no quiere que le digan, no.
Lucas, quisiéramos saber si las canciones fueron hechas pensando directamente en las intérpretes o anteriormente ya las tenías compuestas pensando en las mujeres. ¿Cómo fue hecho esto?
Bueno, en realidad yo había sacado un disco mío solista hace unos meses antes, que se llama Tu Entregador. Uh-huh. Quería ponerme a grabar algo, así que tenía un montón de temas y otros más nuevos. Y tenía solamente dos canciones del disco fueron compuestas antes de hacer el disco, que fueron la canción que me había pedido M en un momento, y otra canción más. El resto fueron todas hechas ahí sobre la grabación, y un poco con algunas con la idea de que las cantara alguien, y otras simplemente fueron hechas con ganas de decir algo. Yo creo que no, que es más el caso de, digamos, de canciones que fueron hechas con ganas de tirar un mensaje, que quizás pensás en quién las iba a cantar. Igual más o menos teníamos una idea de a quiénes podíamos llegar a llamar, ¿no? Porque, bueno, como les contaba, nos movimos de una manera bastante independiente y bastante, ¿cómo te puedo decir? Cautelosa, y sabíamos que era difícil que llamáramos a alguien que no podía funcionar. Un poco, bueno, manejándonos por nuestra intuición, porque mucha gente realmente no la conocíamos tanto. Nos conocimos ahí y, bueno, tuvo algo también, un poco de magia toda la situación y bastante suerte, porque podría haber sido un desastre. fue también un trabajo de producción bastante complicado, que, bueno, por suerte con Ezequiel, como les comentaba, lo bueno fue que entre los dos nos ocupamos bastante de todo, ¿no? Si no, encontrarme solo con una situación así, yo creo que no lo hubiese podido hacer.
En términos de amor.
Lucas, hablando de este álbum y pensando en este álbum, me imagino que hay una pregunta que sale de repente, y es el directo. Creo que no es fácil reunir a tantas artistas juntas, además cada una tiene una carrera por aparte. ¿Hay pensada una presentación en directo de este álbum?
Bueno, un poco, yo creo que aunque lo que puede llegar, digamos, a ver la gente más fácilmente es la cara de las chicas y su voz, es como que lo principal del proyecto en realidad son las canciones. Entonces, bueno, nosotros ahora vamos a hacer un show el día 9 de marzo en La Trastienda, y, bueno, vamos a hacer una presentación donde no van a estar todas las chicas, pero van a estar algunas, cuatro, y con ellas armamos el show, por ejemplo. Y otro show lo armemos quizás con 6 otras chicas, y otro show con 2, y otro show con todas. Un poco lo importante es que estén algunas de las chicas y se puedan transmitir las canciones. Igual nuestra idea sí es hacer un show con todas, pero un poco más avanzado el año. Ahora queremos hacer algunos shows así de manera no tan complicada, como para poder darle un poco de vida al material y que no quede simplemente en lo que fue el disco, ¿no?
Lucas, centrándonos un poquito dentro de tu carrera, pues nos encontramos que eres uno de los referentes jóvenes, de los nuevos talentos que ha salido en Argentina últimamente. Y si nos vamos un poquito atrás en el tiempo, nos encontramos una relación directa. Ya nos hablabas de la familia Spinetta, pero también hay una relación con la familia García. Trabajaste en Atirador Láser. Cuéntanos un poquito cómo fue esta banda, cómo fue ese concepto, porque a mí me ha sorprendido muchísimo, además que haya existido una propuesta así hace, pues, relativamente tantos años, unos 5 o 6 años.
Bueno, como te contaba, o sea, nosotros nos relacionamos con la música desde muy chicos. La primera experiencia que tuvimos fue, yo tendría 9 años cuando con Luis Alberto armamos como un pseudo grupo que se llamaba Pechugo, que participábamos en los recitales de él, hacíamos como unas entradas en la que cantábamos un tema que se llamaba Mono Tremendo. Eso fue un poco lo primero que hicimos arriba de un escenario. Y después, algunos años después, yo empecé a formar empecé a tocar la guitarra y a relacionarme con gente, y así fue que en el año 94, con Nahuel Vecino y Patricio Moses, otros dos muy amigos míos, formé a Tirador Láser. Y a partir de ahí, bueno, que no hasta el día de hoy que no paré. Un poco fue así, participamos del disco Monte Carlo Jazz Ensemble, que no sé si lo escucharon alguna vez ese disco. Era un disco acá también bastante interesante, con músicos de jazz y músicos jóvenes. Y en el año 96 grabamos el primer disco, Tropas de Bronce. Y bueno, fue mutando la formación de la banda a través del tiempo. Inclusive ahí fue donde entró Miguel García, hijo de Charlie. Hicimos 5 discos con la banda. Así que bueno, esa fue un poco la historia del grupo. Para mí quizás el momento más experimental de mi carrera hasta el momento, ¿no? Sí. Bueno, nada, no sé qué puedo aportar de eso. Son discos que yo valoro mucho, más que nada la última etapa de la banda. Me parece que bueno que un momento en el que yo estaba muy descubriendo un montón de cosas y realmente no, bueno, ahora tampoco me, ahora también me, digamos, me chupo un huevo todo, hago siempre la música que quiero y no trato nunca de atarme a tendencias o a reglas, lo que sea. Pero bueno, yo siempre considero que hay momentos en los que uno está especialmente inspirado, y creo que esa última etapa fue un momento de, a nivel producción y a nivel delirio, bastante bastante copado, ¿no? Para mí. Bueno, ahí fue que con Migue hicimos una gran relación, y así surgió después que cuando separamos la banda en el año 2004, hicimos el disco de él, ¿no? Hicimos ese trabajo.
Lucas, me estaba por ahí leyendo unas entrevistas que habías dado justo a propósito de papá, y leía unas declaraciones tuyas que decían que te gustaba más hacer canciones tal vez que interpretarlas. Quiero preguntarte un poco por la diferencia entre hacer las canciones a interpretarlas. Quiero preguntarte también por el caso particular de ese Quieto o Disparo de Miguel García.
A mí me... digamos, yo... es como que me... lo empecé a decir ahora, en realidad me costó decirlo, pero yo me doy cuenta que el momento que más disfruto es el de hacer una canción, ¿no? El momento en el que estoy con la guitarra, que empiezo a pegar los acordes, a unir las partes, a mezclar todo eso, y tengo simplemente una canción que es un demo, que no tiene más que una guitarra y una voz. Ese es el momento que más me gusta, porque es el momento en el que imagino todo, estoy todo el tiempo imaginando cómo va a ser, qué va a ser de esa canción. Cada vez igual estoy un poco más organizado, ¿no? Ahora tengo por ejemplo, recién estaba haciendo una canción hace,
qué bueno,
antes de que me llamaran, y tengo, no sé, hago temas ya sabiendo muy bien para qué van a ser. Ahora estaba haciendo varias canciones que sé que van a ser para otro disco de este proyecto, de varios artistas. Y bueno, es un momento que disfruto mucho. Después, todo el resto también lo disfruto un montón, obviamente. Pero es donde aparecen las complicaciones más grandes, ¿no? Porque estar en el estudio trabajando son procesos más lentos y un poco más aburridos. No es una cosa tan dinámica. Obviamente que para mí tocar en vivo es fundamental, porque yo siento que es como se termina de cerrar el círculo y es como algo con vida, ¿no? El contacto con la gente, la adrenalina de estar ahí. Aparte, nosotros nos gusta mucho todo lo que es estar en el escenario, los instrumentos, somos muy hinchapelotas. Y bueno, el trabajo con Migue fue un poco... Migue tiene una personalidad muy especial. En el momento en el que nosotros estábamos tocando con Atirador en la última época, él realmente estaba en otra, ¿no? Estaba más con la computadora, él es muy bueno con la computadora, es medio, ¿cómo decirte? Así como que tiene mucho talento, ¿no? Con todo el tema de la computación. Es medio hacker. Entonces estaba muy metido en todo ese tema y yo también lo veía muy un poco alejado como de la música. En la época que estábamos con Tirador Láser, yo un poco lo sufrí en la última etapa porque realmente él estaba muy desconectado, ¿no? Y bueno, fue uno de los motivos por los cuales yo separé a la banda, porque realmente me encontraba yo en el estudio solo todo el tiempo y no era lo que yo quería para una banda. Así que pasó un año, que fue el año que yo saqué mis dos discos solistas, y hablé con él y le dije, bueno, vamos a hacer algo, porque no, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar ahí? Y Migue no, hasta ese momento no hacía canciones. Era como que se centraba, su parte musical se centraba en tocar el piano y tocar covers y cantar en inglés, que es igual impresionante. Cuando lo ves cantar en inglés y tocar el piano, es terrible, porque es lo que hizo siempre. Es muy bueno, muy bueno. Así que ese disco fueron un montón de desafíos, te digo la verdad. Yo hice algunos temas, hice tres temas, y le dije, bueno, fíjate, mostráselos a alguien a ver si a alguien le gusta y podemos avanzar con esto y hacer el disco. Así que él, apenas hicimos los tres temas, se puso como loco. Dijo, no, vamos a grabar todo el disco. Y bueno, se manejó mucho, hicimos todo el disco. Bueno, nada, fue eso, fue mucho trabajo, pero fue también quizás el semillero de lo que fue este disco con las chicas, porque también fue componer para otra persona y pensar en un montón de cosas en relación a otro, ¿no? Así que, buenísimo, disco. Aparte fue un disco que a mí también me abrió como muchas puertas y me dio bastante... Se me reconoció bastante a través de lo que fue ese trabajo, ¿no? Para mí fue muy importante, sí. Muy, muy, muy propio, y lo disfruté cada vez que pasaban el video o cada vez que sonaba el tema en la radio. Nunca una canción mía sonó como sonó o como se vio un video de Migue, ¿no? Ni de Atirador Láser, ni nada. Así que para mí fue súper emocionante todo lo que pasó.
De un violento sueño
Claro, Lucas, a nosotros nos encantó ese Quieto Disparo y pues andamos muy pendientes de con lo que venga Migue por estos días. Por otro lado, quería preguntarte por guitarras. Yo, bueno, soy guitarrista un poco frustrado, pero no sé cuál es tu guitarra favorita, si la Telecaster, la Strato, la Gibson, la Parker, ¿por cuál te inclinas un poquito más?
Y bueno, ahora en realidad me deliré con una guitarra que se llama Roland 707, uh-huh. Que es una guitarra sintetizador.
¡Wow, qué bueno!
Así que, y me compré una, es una guitarra de 1984, que, bueno, si ven una foto, es muy es como espacial la guitarra. Así que estoy copado con esa guitarra Roland. Y después, bueno, sí, esa guitarra es espectacular, pero me gusta una Les Paul que tengo. Toco, igual últimamente no toco tanto la guitarra, tengo un guitarrista, así que bueno, nada. Pero me gustan todas las guitarras. Las guitarras realmente uno podría comprarse una atrás de la otra y bueno, y que las mujeres se la banquen, ¿viste?
Claro.
Que a mujeres no les gustan, pero son como algo que no. Las chicas siempre te dicen, pero ¿para qué quieres otra si ya tenés una? Pero no, es algo que no tiene explicación, ¿viste? Es un vicio.
Es un vicio.
Oye, Lucas, ya casi para terminar, quiero preguntarte una pregunta muy obligada. Quiero preguntarte por tu hermano. Quiero preguntarte, bueno, ya habíamos escuchado trabajos con tu hermano desde hace mucho tiempo atrás, también la participación por ahí con los Duravid, y también me gusta mucho, no sé si, bueno, evidentemente que oíste el Mordisco porque estás ahí adentro, pero quiero preguntarte por ese de tu hermana de Manuel Orbiler, porque apareces por ahí haciendo la música en una canción bastante provocadora.
Bueno, sí, con mi hermano Emanuel somos, aparte de hermanos, íntimos amigos, somos compañeros de la música y bueno, estamos todo el tiempo juntos, en contacto, haciendo, llevando un poco todo esto adelante, aunque no estemos en un mismo grupo, ¿no?
Claro.
Yo realmente crecí escuchando la música de ellos, o sea, sobre todas las influencias que yo puedo llegar a tener. En realidad la más fuerte es la de los Curiaki, porque imagínate que era el grupo que yo iba a ver siempre y que, digamos, no era una banda que yo escuchaba los discos y imaginaba cómo era. Yo lo vivía ahí en carne propia, desde los primeros shows hasta los últimos, era completamente fan, ¿no? Y fue como cada vez que ellos tocaban yo me ponía nervioso, como si yo fuese a tocar o cosas por el estilo. Era para mí, fue como una escuela, ¿no? La banda. Y bueno, después Emma empezó como a interesarse un poco por las cosas que yo venía haciendo ya con la banda. Y bueno, ya hace dos discos que vengo produciendo una canción en Rock and Rollero, el disco anterior, como en este último Mordisco. Está bueno, me gusta porque él entiende cómo a mí me gusta trabajar. Él me da participación en tanto sea en una parte de la música o de la letra, y después me dice, bueno, y hacelo vos el tema. Entonces me dice, bueno, a ver, me da para que toque la batería, para que toque el bajo, para que toque la guitarra. Entonces hay dos temas en los últimos dos discos que me permitió hacer eso, que sabe que a mí me encanta tocar la batería. Así es como que desde la base puedo armar todo como más o menos lo tengo en la cabeza. Y bueno, hicimos en el último disco el tema Tu Hermana, que es un tema así con cierto aire heroico ochentoso. No sé bien cuál es la influencia, pero es como, sí, es como si fuese una película de Michael J. Fox.
Qué bueno.
Y bueno, tiene así solo de guitarra y es como pistero. Y realmente no sé, nos divertimos mucho con él haciendo esas cosas. Y bueno, y a él le está funcionando muy bien este último disco. está muy bueno. Ahora está de gira por el interior, no para nunca. Me parece que para un artista como él es funciona así, ¿viste? Funciona funcionando. Así que me pone re contento que estés así.
Si no puedo estar con vos, me encantaría hacerlo todo con tu hermana. Y si tu hermana dice no, me encantaría seamos mucho, mucho más que dos.
Qué bueno, Lucas. Agradecemos muchísimo estos minutos. Te deseamos definitivamente lo mejor y pues agradecemos tu música, porque es difícil encontrar este tipo de propuestas en Latinoamérica y pues te mandamos un abrazo gigante. Estaremos muy pendientes de tu proyecto, papá, y sobre todo de ese nuevo disco que estás preparando.
Bueno, gracias, y nada, le mando saludos para allá, para la gente en Barcelona, bueno, en Madrid también, y para la gente en Colombia. Ojalá algún día pueda ir para Colombia, que también tengo algunos amigos conocidos a tocar por allá, me encantaría. Hola, gente de Latin Roll, yo soy Lucas Martí desde Argentina y les quiero presentar la canción Patrullero de mi último disco, Papá.
Prende la radio, mi amor, por las ondas viaja un texto para vos, desentendido del medio. Acercar esta canción, mi letra no es para vos, aunque escrita fue bajo tu inspiración, bajo un insólito efecto, fue quien patrulla tu amor. Sé que soy bandido y feo, pero tengo un corazón. Patrullero, dame un tiempo, no me arrestes sin razón. Sé que soy bandido y feo, pero tengo un corazón. Prende la radio, mi las ondas viajan texto para vos, desentendido del medio, de acercar esta canción. Mi letra no es para vos, aunque escrita fue bajo tu inspiración.